Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Ayer estuve con un hombre moribundo. Él está consciente de que le queda muy poco tiempo aquí en este mundo. El cáncer ha invadido todo su cuerpo. Y casi al entrar por la puerta, él me dijo: "Pastor, ayúdeme, fortalezca mi fe, ayúdeme a seguir creyendo en Cristo Jesús, porque hay tantas personas a mi alrededor que me dicen que no hay nada después de la muerte, que todo es un cuento, que toda es una historia para ayudar a los que le temen a lo desconocido". Y yo le dije: "Hermano, siga con sus ojos fijos en Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el todo para nosotros. Cristo Jesús es nuestra roca y nosotros nos aferramos a esa roca como lo único seguro, lo único certero que puede haber aquí en esta tierra". La iglesia primitiva así lo predicaba. El tema principal, el único tema de aquella iglesia, era la salvación por fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Era una iglesia llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo bajó con poder en el día de Pentecostés y llenó a aquellos creyentes de un fuego y un denuedo, una valentía para que predicasen el mensaje con poder. Y verdaderamente esa iglesia trastornó al mundo. Era una iglesia que predicaba, una iglesia que creía, una iglesia que crecía, pero sobre todas las cosas ellos exaltaban el nombre de Cristo Jesús, el Jesús de la profecía, el Jesús de la historia, el Jesús que ellos mismos habían conocido y experimentado. Ellos mantenían el enfoque en Él, y en el libro de los Hechos continuamente ese es el nombre que se repite una y otra vez, como el que está en el centro de todas las cosas. Nosotros necesitamos iglesias hoy en día llenas del Espíritu Santo. Pero hermanos, no es evidencia de la llenura del Espíritu Santo el que simplemente levantemos las manos cuando cantamos. No es evidencia de la llenura del Espíritu Santo el que aplaudamos y digamos amén y aleluya. Aunque esas cosas son buenas, nosotros lo hacemos así porque la Biblia lo enseña. En el Antiguo Testamento leemos de cómo los reyes leían el libro de la ley al pueblo y el pueblo decía amén, como quien aplaude, como quien se regocija de lo que Dios estaba haciendo. Hacemos bien con expresar nuestro gozo cuando recibimos la palabra del Señor. Pero la marca de una iglesia que está llena del Espíritu Santo es que Cristo Jesús está al centro de todas las cosas, que Él es el mensaje que esa iglesia predica una y otra vez, porque la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra es hacernos creer en Cristo Jesús. Él señala a Cristo continuamente y nos dice: cree en Él. Y todo lo demás es en vano si Cristo Jesús no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Él tiene que ser exaltado, Él tiene que ser magnificado. El enfoque, la luz tiene que estar siempre sobre Él. ¿Qué era lo que aquella iglesia del Nuevo Testamento creía acerca de Jesús? Bueno, primeramente creían que Él había vivido una vida aprobada por Dios. Creían también que Él murió una muerte preordenada por Dios. Creían que Él fue levantado de entre los muertos por el poder de Dios. Y creían que Él fue exaltado a la diestra del Padre en autoridad por Dios. Y creen los cristianos hasta el día de hoy que podemos aún experimentar el nuevo nacimiento a través del Espíritu de Dios, que nos señala una y otra vez a Cristo Jesús. Y voy a leer con ustedes en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, desde los versículos 22 al 24, donde nosotros veremos el mensaje que la iglesia predicaba y cómo el énfasis siempre estaba en Jesús. El apóstol Pedro se pone en pie en Jerusalén. Ni han pasado 2 meses desde que Cristo Jesús fuese crucificado en esa misma ciudad, y con poder y con valentía habla estas palabras a los que se han congregado. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ahora paso al versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí está el mensaje del apóstol Pedro, que contiene esos 5 puntos que yo he mencionado. Primeramente, Pedro nos dice que Dios aprobó de la vida de Jesús. ¿Y cómo demuestra Dios su aprobación de la vida de Jesús de Nazaret? Pues por las señales y por las maravillas y por los milagros que él hizo. Nicodemo, uno de los grandes maestros de entre los judíos, vino a Jesús en una noche y le dijo: maestro, sabemos que tú eres un maestro que vienes de Dios, porque ningún hombre puede hacer estos milagros que tú haces si Dios no está con él. Ahí estaba la prueba. Nicodemo, por lo menos, veía los milagros que Jesús hacía como la evidencia de que la mano de Dios estaba sobre él. Y los milagros son algo que, pues, a veces han causado un poco de controversia, porque hoy en día hay algunos que nos dicen: por aquí he visto un milagro y por allá. Quiero decirles algo: los milagros son obra de Dios. Dios es el que está haciendo el milagro. Y hay algo que necesitamos entender acerca de los milagros en la Biblia. Primeramente, no todos los del pueblo de Dios hicieron milagros. Solamente algunos pocos hicieron milagros en la Biblia. La inmensa mayoría de los personajes en la Biblia, aún los que fueron fieles al Señor, no hicieron milagros. Moisés sí hizo milagros. Nosotros sabemos de las obras que Dios hizo por medio de Moisés en el tiempo en que el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, para sacarlos de allí y para llevarlos a través del desierto. Dios hizo muchos milagros por medio de Moisés, incluyendo las 10 plagas y el abrir el Mar Rojo, y aún el alimentarles de aquello que se llamaba maná, una sustancia que bajaba del cielo y que se recogía por la mañana y ellos la comían. Y durante aquella trayectoria, que al fin y al cabo duró más de 40 años, los judíos, el pueblo de Dios, fueron alimentados milagrosamente por Dios. Pero al llegar ellos a la tierra prometida, cesó el maná Y ellos se vieron obligados a tener que arar la tierra, sembrar la semilla, cultivar las plantas y luego cosechar el grano. Se acabaron los milagros durante aquella temporada. Después tenemos el profeta Elías, que también hizo grandes milagros en un tiempo de gran incredulidad. Dios usó a Elías para manifestar su mano poderosa, y Elías oraba, el cielo dejó de llover. Elías oraba, bajó fuego del cielo, obras grandes, maravillosas, portentosas. Pero de nuevo, un tiempo después de aquello, pues viene el Señor Jesús, y ahí está la nueva ola de milagros. Y los milagros que Él hizo, y también sus apóstoles, fueron milagros grandes. Los más grandes milagros los hizo el Señor Jesús. Abrió los ojos de los ciegos y destupió los oídos de los sordos, y hizo que los paralíticos pudiesen andar de nuevo, y reprendió a la tempestad y echó fuera a los demonios y multiplicó el alimento para dar de comer a grandes multitudes, y levantó a los muertos. Eso lo hizo Cristo Jesús. Pero el más grande milagro es el mismo, el Dios que se hizo hombre y vino a caminar entre nosotros. Dios usó los milagros de Cristo Jesús para decirnos: ese es mi Hijo, a Él oíd. Con ese propósito permitió Dios que Jesús hiciese aquellos milagros. Ahora, en segundo lugar, Jesús murió una muerte preordenada por Dios, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo, en el versículo 23, nos dice que Él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En otras palabras, no sorprendió a Dios el hecho de que Jesús iba a ser rechazado y aún luego sería muerto. Eso estaba en el plan de Dios, que Jesús muriese. Ellos lo hicieron con malas intenciones. Pedro dice: ustedes prendisteis y matasteis a Jesús con manos inicuas, quiere decir pecaminosas. Lo que ellos hicieron, lo hicieron por la maldad de sus corazones, pero estaba dentro del plan de Dios, porque Dios puede tomar aún las cosas que el enemigo hace para el mal y hacer que sean para nuestro bien. ¿De qué manera es para nuestro bien la muerte de Cristo Jesús? Bueno, pues la enseñanza bíblica es que el pecado tiene consecuencias. El alma que peca morirá. Dios lo ha dicho desde un principio. La paga del pecado es muerte, ustedes lo saben. La muerte del pecador se exige, pero Dios en su amor no quiere que el pecador perezca. La Biblia lo dice: Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué hizo Dios desde el principio para no exigir la muerte del pecador? Dios estuvo dispuesto a aceptar un sustituto. El sustituto que Dios aceptaba era un cordero, un animal, no un ser humano. Y aunque ustedes oigan algunas otras cosas por ahí, la vida de un ser humano vale más que la vida de un animal. Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza y lo ha puesto por encima de la creación. Y aunque es nuestra responsabilidad cuidar de la creación y no abusar de ninguna cosa viviente, yo creo que es algo terrible cuando una persona es capaz de abusar, de torturar y aún de matar a un animal simplemente por gusto. Pero Dios ha puesto al hombre por encima de los animales, y cuando Dios permitió la muerte de un cordero, estaba diciéndole al hombre: yo valoro tu vida y estoy dispuesto a aceptar a ese sustituto. Tráeme un cordero sin mancha, sin mácula, y ofrécelo en sacrificio sobre el altar. Y el judío piadoso, obediente a Dios, llevaba su cordero, ponía su mano sobre él y decía: yo soy el culpable, pero este animal inocente muere en mi lugar. Y así Dios enseñó la gran lección de que la salvación del pecador depende de que haya un sustituto. Pero luego la Biblia nos dice que en verdad la sangre de los corderos no tiene poder para salvar. Aquello era simplemente un símbolo, una figura de algo que vendría, de alguien que vendría. Y ese es Cristo Jesús. Ustedes saben que la Biblia dice de Cristo Jesús en el libro de Apocalipsis que Él es el Cordero inmolado, quiere decir sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que Dios, en su omnisapiencia, sabiendo todas las cosas del pasado y del presente y del futuro, había determinado desde la eternidad que su Hijo daría su vida por nosotros. Juan el Bautista dijo de Cristo Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el verdadero sustituto, y su muerte fue parte del plan de Dios para salvarnos. Eso lo tenemos que saber nosotros, para que cuando venga una persona y nos pida que le demos esperanza, podamos decirle: te voy a decir lo que Dios ha hecho. Dios permitió que su Hijo muriese en tu lugar. Dios permitió que el peso de tus pecados cayese sobre su Hijo, sobre Cristo Jesús. Ahora, Pedro le dice a esta gente: ustedes prendieron y mataron al Señor, lo crucificaron. ¿Quién es responsable de la crucifixión de Cristo? Si usted le hubiese preguntado a mi madre cuando ella era adolescente, ella le habría contestado inmediatamente: los judíos. Porque a ella se le había enseñado en aquella tradición que los judíos eran los culpables de la muerte del Señor, y que ellos merecían todo lo que les había pasado a través de la historia por haber matado al Señor de la gloria. Los judíos mataron a Cristo Jesús. Claro, técnicamente no fueron los judíos, ellos no tenían el poder de matar a nadie. ¿Qué hicieron los judíos? Por lo menos los principales entre los judíos, fueron a Pilato, al gobernador romano, y le dijeron: mira, este aquí es un falso maestro, además es un revolucionario que quiere derrocar el gobierno de Roma, y si tú eres un hombre responsable y amigo de César, tú vas a mandar que a este hombre lo crucifiquen. Y Pilato por fin se vio obligado por los judíos a crucificar a Cristo. Entonces algunos dirían: bueno, los romanos entonces. Unos dicen los judíos, otros los romanos. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que usted y yo somos los responsables de la muerte de Cristo Jesús. La Biblia dice que fueron nuestros pecados los que crucificaron al Rey de la gloria. Lo dice la palabra del Señor en Isaías, el capítulo 53, donde, hablando de Cristo Jesús, el profeta Isaías dice: Él herido fue por nuestras rebeliones, Isaías 53:5, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿No está claro eso? ¿No está directo? El Señor nos está diciendo a nosotros, a toda la humanidad: ustedes son los responsables de la muerte de mi Hijo. No señalen a los judíos, ellos tienen su culpa. No señalen a los romanos, ellos tienen la suya. Pero tú, la tuya. Y cada uno de nosotros tendrá que comparecer delante de Dios y decir: sí, Señor, aunque estaba establecido desde antes del principio de todas las cosas que Cristo Jesús muriese en la cruz, yo soy responsable de su muerte. Mis pecados llevaron al Señor a la cruz del Calvario. Pero quiero decirles, hermanos, que la muerte de Cristo Jesús fue eficaz. ¿Sabe lo que quiere decir eficaz? Que fue eficiente, que hizo lo que tenía que hacer. La muerte de Cristo Jesús fue lo suficiente como para que el precio de nuestros pecados fuese pagado completamente. Ya no queda deuda con Dios, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que nosotros decimos, porque la Biblia así lo enseña. Y cuando alguien me pide que le dé esperanza, Yo le digo, Cristo Jesús murió por tus pecados. Tú puedes presentarte delante de Dios libre de culpa si tú aceptas lo que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús. Y quiero decirte que Dios lo confirmó, ¿sabes cómo? Levantando a Cristo de entre los muertos, la resurrección. Ahí es donde tenemos que llegar nosotros. Yo hablaba con este hombre que me pedía que le diese esperanza, y yo le decía, hermano, si Cristo Jesús no hubiese resucitado, tú y yo no estamos hablando aquí acerca de él. Él murió hace más de 2000 años, y su historia no habría permanecido hasta el día de hoy si hubiese sido una historia falsa. Ustedes saben que las mentiras se descubren inmediatamente. Es muy difícil que una mentira pueda ocultarse por tanto tiempo, especialmente cuando había tanta gente involucrada. Por lo menos así quieren hacernos creer los escépticos y los ateos. Lo que pasó fue que cuando Jesús murió, sus discípulos vinieron, robaron el cuerpo, lo enterraron en algún lugar secreto y luego le dijeron a la gente que él había resucitado. Bueno, piensen en esto. Todos esos discípulos tuvieron que sufrir por decir eso, por predicar que Cristo Jesús había resucitado. Fueron perseguidos y fueron acosados y fueron arrestados y fueron torturados y por fin fueron muertos, y ninguno de ellos dijo que no era verdad. Estuvieron dispuestos a ir a la muerte porque ellos habían visto al Cristo resucitado. La resurrección de Cristo es la prueba absoluta que Dios nos da para seguir creyendo y confiando en Cristo Jesús. Y si Cristo no ha resucitado, pues ahora mismo a la 1:07 de la tarde paramos este culto y nos vamos todos a la casa, porque ya hemos perdido suficiente tiempo aquí. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este lugar si no creemos que Cristo Jesús resucitó? Si lo único que tenemos que hacer aquí es hablar del buen ejemplo que Jesús nos dio, eso lo podemos hacer en cualquier otro lugar. Pero la iglesia de Cristo permanece porque la verdad eterna es que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, y de eso depende nuestra salvación. Si Cristo Jesús no resucitó, tampoco resucitaremos nosotros, pero Él sí resucitó, y todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Él lo ha dicho así, nosotros lo creemos. Esa es la única esperanza que tiene el ser humano. ¿De qué otro nos vamos a aferrar nosotros? ¿Quién tiene palabra de vida eterna sino Cristo Jesús? El Señor Jesús resucitó, y no solo resucitó, sino que el apóstol Pedro le dice a esta gente que están ahí escuchando su mensaje: a ese Cristo a quien vosotros crucificasteis, a ese Jesús, Dios lo ha hecho Señor y juez de los vivos y de los muertos, ¿verdad? Aquello fue algo grande para ellos. Decirles a ellos, oye, ¿sabes qué? Aquella persona que ustedes injustamente acusaron, maltrataron y crucificaron, esa es la persona que vas a tener que encontrarte cuando vayas a la eternidad. El otro día yo estaba viendo la historia de un hombre que le tocaba entrevistar por un trabajo muy bueno que pagaba bien. Y llegó bien nervioso y apurado, como uno llega cuando tiene una entrevista de esas, y puede creer que tiene un encontronazo con alguien en el parqueo con respecto a dónde meter el carro. Parece que los dos llegan al mismo momento, y este en su nerviosismo insiste en que él es el que tiene derecho al parqueo, y le dice 20 cosas a este otro y le da la señal famosa que todo el mundo le da, ¿verdad? Y por fin el otro dice, está bien, y se echa para atrás, y él se mete y sube a la oficina, y le dicen, espérese ahí un ratito, que ahorita lo va a ver el jefe. Y cuando entra ahí en la oficina, ¿quién es el que está esperando detrás del escritorio? El tipo del parqueo. Ya ven, qué terrible cosa, ¿verdad? Pedro nos está diciendo algo parecido. Le está diciendo a aquellas personas, ustedes son los responsables de la muerte del Señor, y a ese Señor a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y juez del universo. Algún día tendréis que presentaros delante de Él. Así dice la Biblia, Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre. Eso quiere decir que Él es igual a Dios. La diestra es la mano del poder, ¿verdad? Y Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, antes de regresarse al cielo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo está bajo mi mando. Todo está sujeto a mí. Quizás hoy en día hay algunas personas que dicen, pues yo no. Yo no estoy sujeto. Yo hago lo que yo quiero y yo no tengo ninguna preocupación. Bueno, la Biblia dice que algún día tu lengua tendrá que confesar que Cristo Jesús es el Señor. Tu rodilla se tendrá que doblar delante de Él, delante del justo juez. Y aquel día será un día terrible para ti, porque será ya demasiado tarde. Cristo Jesús tiene toda autoridad y todo poder, pero Él todavía extiende un brazo fuerte y salvador a todo aquel que busca seguridad de vida eterna. Cristo Jesús todavía recibe al pecador arrepentido. Ustedes saben que el texto nos dice que cuando los judíos oyeron las palabras del apóstol Pablo, el versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón. Eso quiere decir que se sintieron afligidos en lo más profundo de su ser, sintieron angustia al reconocer su culpabilidad. Y entonces dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Reconociendo el justo cargo y la condenación que estaba sobre ellos, preguntaron, ¿qué haremos? Y entonces Pedro da una palabra de esperanza. Les dijo Pedro, arrepentidos, versículo 38, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hermanos, esa oferta está abierta hasta el día de hoy. Dios todavía le dice al pecador que se siente compungido en su corazón, arrepiéntete, deja atrás esa vida que has vivido hasta ahora y ven a mí, bautízate en el nombre de Cristo Jesús, serás perdonado y recibirás el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en todo creyente. Toda persona que ha creído en Cristo Jesús recibe ese don. El Espíritu de Dios que nos ayuda a seguir creyendo en Cristo Jesús. La oferta aún se extiende, ¿verdad? Hay algunas ofertas que cuando usted las oye por televisión le dice, solamente nos queda tres minutos más de esta oferta. Llame ahora mismo al número ahí en su pantalla, porque ellos quieren que usted corra, porque quieren hacerle pensar que no quedan más de esas maravillosas ollas de presión que todo lo cocinan, ¿verdad? Y usted tiene que tener una de esas por nada más $49.99 y enseguida llamar. Bueno, quiero decirles que esta oferta es mucho mejor que cualquier olla de presión. Ahora nosotros estamos hablando de la seguridad de nuestro destino eterno, el hecho de que algún día nosotros vamos a dejar este mundo y tendremos que presentarnos delante de ese juez. Pero en este momento Él nos ofrece el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús llegó al servicio fúnebre de Lázaro? ¿Conocen la historia, verdad? Lázaro había muerto. Y en aquellos días, pues, era como en nuestros propios países, que las personas van y se pasan a veces días enteros con la familia dolida y hay un tiempo de mucho duelo. Y entonces, pues, Jesús llega y todavía están los judíos allí con María y con Marta, las hermanas de Lázaro, llorando por la muerte de Lázaro. Y viene la hermana Marta y le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor le dice, tu hermano resucitará. Y ella le contesta con la respuesta técnicamente correcta, sí, yo sé, mi hermano resucitará en aquel día postrero, en el día de la resurrección. Como quien dice, ya yo me sé la lección de la escuela dominical, ya yo he leído ese texto, ya yo sé la respuesta correcta. Pero hermanos, esa no es una respuesta del corazón, eso es algo que tú te has aprendido como un papagayo y eso no te puede salvar. Ninguno puede ser salvo diciendo, bueno, yo creo lo que cree el pastor, yo creo lo que dice mi maestra de escuela dominical. ¿Qué es lo que crees tú en lo más profundo de tu corazón? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que te da esperanza? ¿Qué es lo que te permite dormir durante la noche, cuando a veces algunos están despiertos por los terrores que les atacan? Lo único que te puede ayudar en ese momento es una fe absoluta en Cristo Jesús y en el hecho de que Dios lo ha resucitado y lo ha levantado y lo ha puesto a la diestra, y por el hecho de que Él vive, tú vivirás también. Jesús le dice a Marta: Marta, tú me hablas de la resurrección, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta por fin se da cuenta y dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, y todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo dará. Ahora, hermanos, a nosotros nos queda decidir qué hacer con esta palabra. Yo sé que muchos han oído esta palabra muchas veces, pero hay algunos que todavía están por ahí con mucha incertidumbre y mucha inseguridad. Y yo quiero decirles que si usted tiene alguna otra palabra que lo fortalece, por favor compártala conmigo después del culto. Pero en mi experiencia, solamente Cristo Jesús tiene palabras de vida eterna. Y yo he decidido jugarme mi eternidad en el hecho de que Cristo Jesús es Señor y que Él dio su vida por mí. ¡Qué cosa tan maravillosa! El Dios eterno dio su vida por mí. En este mundo han habido muchos hombres que han querido hacerse dioses, que han querido que las masas los adoren y los teman. Pero únicamente un Dios estuvo dispuesto a hacerse hombre y humillarse y tomar forma de siervo y morir sobre una cruz. Y ese es Cristo Jesús. Y Él resucitó en poder y está sentado a la diestra del Padre. Y algún día nuestros ojos le verán. Gloria al Señor. ¿Y qué nos dice el Señor ahora? Bueno, pues aquí está en Romanos capítulo 10, y con esto nosotros terminamos, ¿verdad? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: toda persona que en Él creyere no será avergonzado. ¿Quiere probar a Dios en eso? Vamos a orar entonces en este momento. Inclinamos nuestras cabezas y le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu bondad y en tu misericordia tú formulaste un plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Y el Hijo Eterno dijo: yo pondré mi vida por estos, Padre, para que haya un pueblo que nos ame y que nos glorifique y que nos obedezca. Gracias, Señor. Tú extiendes esa invitación a todo ser humano. Tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, mas que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y ahora yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que si hay alguna persona que está dudando, que está en un momento de decisión, que está titubeando, que tu espíritu lo convenza de que Cristo Jesús es el Señor y el Salvador. No nosotros, no las buenas obras, no la religión, no el esfuerzo propio, no la santidad, solamente la fe en Cristo Jesús. Él nos salvará. Te rogamos, Señor, que ese mensaje se predique aquí y en toda iglesia tuya, desde ahora y hasta el día en que tú vengas. Ya que a pesar de que nosotros usamos muchos diferentes medios para captar la imaginación y la atención de nuestros oyentes, el mensaje sigue siendo el mismo: Cristo Jesús es Señor. Ayúdanos a creerlo así. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.